Uno de los ejercicios quizás bastante interesantes y movilizantes para hacer en culturas comparadas es tratar de establecer ciertos parámetros a lo largo de la historia y ver cómo va mutando la apreciación que se tiene con el correr del tiempo. Sobre todo con respecto a categorías relativamente cualitativas, es decir, que representan un punto de quiebre para pasar, por ejemplo, de lo que se constituye como un escenario de carencia de libertad a disponibilidad de libertad, o quizás en este caso, y para lo que quiero invitarlos esta noche a tratar de recorrer, el tema de la supervivencia, es decir, de ver la relación entre una serie de conceptos. El primer concepto que quiero poner sobre la mesa para que tratemos de armar y de establecer algún patrón, alguna reflexión, tiene que ver con la supervivencia, ¿no? La supervivencia tiene un carácter a lo largo de la historia evolutiva de lo humano. Es muy particular porque ha sido capaz de entreverarse y de no impedir la prolongación y la persistencia de un sistema cultural aún ante un acontecimiento disruptivo o extraordinario. Esto inclusive hasta se puede ver en las películas o en la literatura, en donde, por ejemplo, viene un episodio totalmente disruptivo, inesperado, conmovedor, que desarticula lo social por un tiempo, pero después de un lapso de estupor y de bloqueo, empieza de nuevo a surgir la capacidad de establecer rutinas en la supervivencia. Es decir, la cultura parecería tener una relación muy curiosa, muy paradójica con la supervivencia, porque es capaz de regenerarse rápidamente a través de la irrigación del hábito. Es decir, esto inclusive también se estudió bastante, por ejemplo, en situaciones extremas como las guerras o la regeneración de hábitos y costumbres en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que se veía es que, más allá del horror casi incalculable, ¿no? Difícilmente uno podría imaginarse una situación más extrema, más inhumana, pero pasado la primera etapa de asimilación, iban emergiendo como rituales y mecanismos del hábito para, de alguna forma, surfear la cotidianidad e ir constituyendo una especie de rutina. Desde una perspectiva de análisis independiente, digamos, si se pudiera decir, de pase al transhumanismo y al posthumanismo, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es hasta qué punto la cultura no solo es compatible y utiliza el mecanismo de la supervivencia en situaciones extremas para regenerarse y para prolongarse en el tiempo, sino que de alguna forma, y es una de las hipótesis que les quiero plantear esta noche para tratar de jugar un poco con esto, de alguna forma como si la supervivencia estuviera siempre latente, siempre estuviéramos en modo, en background, estuviera corriendo una especie de cariz o de tono de supervivencia, que yo postulo, me aventuro a pensar, que es la manera en la cual la cultura rutinaria logra reconectarse relativamente rápido, ¿no? Quizás en el cine está muy exagerado, pero uno ve, no sé, a Godzilla, aparece un monstruo gigante que se come la ciudad, y al comienzo todo es caos, pero al ratito, nada, están, viste, el tipo y la minita que se empiezan a buscar, están las internas, surgen de nuevo, los reproches acerca del pasado, ¿no? Y hay un monstruo que se está comiendo todo, pero aparentemente las culturas centrales tienen la sorprendente capacidad de retejer lo extraordinario, así como veíamos en el último club cuando estudiábamos la relación con lo inusual. Hay una capacidad de ver y de insertarse, de insertar el hábito y una rutina, quizás uno podría decir exasperante, ¿no? que en una situación extrema uno descanse o se refugie en cosas que en esos contextos precisamente se revelan como muy triviales o frívolas. Pero son justamente esos pequeños rituales los que permiten la persistencia, la sobrevida y el retejido de la rutina. En ese sentido, quiero plantearles la posibilidad de que haya una relación verdaderamente estructural entre el carácter de supervivencia, y en este caso la posibilidad de una cultura central de propagarse admirablemente en el futuro, aun cuando lo extraordinario, lo inusual, los Godzillas, digamos, las situaciones extremas, van quedando también desterradas, merced a lo que veíamos el último club, esta especie de mecanismo de encapsulamiento de lo inusual que es la antesala de lo extraordinario. Sabemos que a las culturas centrales no les pega bien lo inusual y lo extraordinario. No les pega bien, por supuesto, lo extraordinario. Y lo inusual es como la avanzada. Entonces hay un mecanismo rápido de encapsulamiento, de protocolización, de industrialización de lo inusual para que, de algún modo, podamos seguir haciendo nuestra vida casi bajo cualquier circunstancia. Ahora, el mismo mecanismo podemos mirarlo desde el otro extremo y decir, bueno, saliendo de lo extraordinario, ¿hasta qué punto inconscientemente vivimos en modo sobreviviente? ¿Hasta qué punto tenemos el gen evolutivamente, históricamente acumulado de contextos tan distintos al nuestro, pero seguimos evolutivamente operando como si fuéramos aquella persona que vista desde hoy, cuando uno ve, por ejemplo, una escena de la Edad Media y dice, bueno, eso era a los ojos de hoy, era apenas sobrevivir, ¿no? No era, es como que parece adelgazarse el carácter de vida completa, ¿no? Por supuesto, desde una mirada desde el hoy. Ahora, ¿hasta qué punto ese sobreviviente de contextos mucho más difíciles a los que uno quizás perciba que tiene que enfrentar en lo contemporáneo, hasta qué punto ese sobreviviente no fue capaz de encapsular ciertos genes, ciertas idiosincrasias y mandárnoslas a lo largo del tiempo para que hoy por hoy, quizás sin darnos cuenta, estemos operando con la lógica del sobreviviente? ¿Hasta qué punto ese trasvasamiento indirecto, casi mutante, ¿no? Ese condicionante extraño de tener que estar operando con una lógica que deberíamos replantearnos si aplica a nuestra realidad, al día de hoy, a los desafíos que tenemos como humanos y como posthumanos, ¿hasta qué punto precisamente en ese gen, contrabandeado a lo largo de la historia evolutiva, descansa la capacidad de una cultura central de persistir y demorar la llegada del futuro? Es decir, ¿hasta qué punto el hecho de que estemos en ese modo latente de sobreviviente nos condiciona mucho más de lo que podríamos animarnos a observar? En algún punto, la cultura, desde sus comienzos, fue sobre todo una manera de lidiar y de prepararse para la muerte, pero también de aislar y de gestionar lo extraordinario y sus adyacencias. Ahora, esa preparación, probablemente de miles de años de entrenamiento, hoy por hoy quizás podría estar jugándonos una celada bastante controversial, porque cuando uno observa las condiciones de vida del hoy, quizás cuando lo trata de comparar con otros contextos, uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué tengo que conservar los hábitos, los mecanismos de un sobreviviente? Por supuesto que esto depende del contexto de cada vida, de las circunstancias, pero para buena parte de las sociedades modernas, para cada vez porciones más predominantes de la población, la cultura se las arregla para mantener los mecanismos que la hicieron persistir hasta este preciso momento en grandes masas de seres que lejos están de ostentar una condición de supervivencia. Estamos hablando de que estamos la cultura central utiliza el ardid de la supervivencia para mantener la maquinaria andando de una cultura que difícilmente pueda encontrar el pretexto o el motivo para posicionarse de tal modo. Me llamo Carlos Labañino y es un gran gusto una vez más estar aquí.